Este pasado sábado empezó nuevamente pues todo el compromiso que se desarrolla cuando te apuntas a ser a formar parte de la vida de un club de fútbol. Nos fuimos hasta Guernica, como diría alguien, la Villa Foral, a jugar contra el Guernica, que es un equipo recién ascendido a la categoría en la que estamos, que como ya os he contado es lo que se denomina aquí Liga Vasca, no sé cómo se denomina en otras comunidades autónomas, pero digamos que es la máxima liga entre lo que serían jugadores sub-16. En nuestro caso estamos con jugadores de segundo año, es decir, el año que viene ya serán juveniles. Es el equipo anterior, digamos, en edad al equipo en el que estuvimos el año pasado Guillermo y yo. Con la diferencia de que el nivel de la liga en la que juegan es más alto que el nivel que tendrán el año que viene si siguen en el club, porque son tres juveniles los que tiene el Santucho y bueno, hay que empezar en una categoría, saltar a la siguiente y saltar a la siguiente, que es la máxima, que es la categoría juvenil nacional de honor. Bueno. Pues el sábado empezamos bien, es pretemporada todavía, no estamos jugando por resultados, no estamos jugando, estamos en eso que hacen los equipos en esta época del año y antes de empezar las ligas, que en nuestro caso será el fin de semana del 8 de septiembre, que es jugar, jugar y jugar. Entrenar muchísimo, están entrenando a diario, todos los días. Y después jugar uno de los 2 días del fin de semana. O más, porque de hecho, pasado mañana jueves, que ya será festivo aquí en España, en toda España quiero decir, nos vamos hasta Santander capital. Y a jugar contra un equipo de la capital. Y después, eso es el jueves, el domingo nos vamos hasta Donosti, hasta San Sebastián, a jugar un torneo organizado en la ciudad de San Sebastián también con equipos de nuestra categoría. Dos retos difíciles, más el segundo que el primero, pero al fin y al cabo oportunidades donde Guille va a ir pudiendo probar a los 21 o 22 jugadores que en estos momentos están en la plantilla para saber un poco, bueno, poquito a poco, cuál es su once ideal, cuáles son sus alternativas de juego. Lo que hace un entrenador en este tipo de situaciones. Voy a contaros brevemente cuál ha sido la experiencia del sábado, que fue para mí fantástica verle a Guillermo por primera vez desde dentro de un vestuario, porque él ya había estado en un equipo como 4 o 5 categorías inferior a este, como entrenador, pero compartiendo mucho, y ahora es claramente a él le toca liderar la parte técnica, es el primer entrenador a todos los niveles, y yo estoy dentro del vestuario y veo lo que hace y obedezco sus órdenes también, ¿por qué no decirlo? Entonces, os cuento un momento eso y después os explico lo que estoy descubriendo en el fútbol y cómo el fútbol, alguna vez lo hemos hablado por aquí, cómo el fútbol se relaciona con la vida y en este caso con un aspecto muy concreto de la vida, como es el arte. Y ya sé que va a haber quien me tire del pelo por esto, pero lo digo así porque veo artistas cada día encima del campo. Vamos a ello.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es martes 13 de agosto de 2024. Martes y 13, los que seáis un poco. Bueno, aquí no hay oyentes de este podcast que sean. ¿Cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Cuando se tienen supersticiones. No creo que haya personas oyentes de este podcast que sean supersticiosas. Pero puede que sí, puede que tú lo seas. Bueno, pues es martes y 13, yo te lo recuerdo, luego no digas que no te he avisado. Este es el capítulo 1277 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos, efectivamente, con el fútbol como una forma de expresión artística, quizás. Y yo sé que alguien me dirá, bueno, y también el toreo y también. Mira, yo no me voy a meter en esos líos. Dejadme que hable del fútbol. Olvidaos por un segundo de que estamos hablando de algo que también es un negocio, de que ha formado parte de la corrupción política en todos los lugares del mundo, y pensad un poco en los chavales y las chavalas, en los críos y crías, jóvenes y jóvenes, que diría la otra, que practican este deporte, que algo tendrá, porque se practica alrededor del mundo, incluso en lugares que estaba en principio casi vedado, en donde le llaman fútbol a otra cosa que no es fútbol, que es una especie de rugby, en fin, de aquella manera, y como Estados Unidos, en donde le tienen que llamar soccer al fútbol. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? El fútbol es fútbol, el nombre se lo pusieron los ingleses, que al fin y al cabo, o los británicos, no tengo muy claro, creo que los ingleses, que al fin y al cabo es donde se empezó a jugar. Y después de un fin de semana de buenas sensaciones, 1-3 ganamos en Guernica a un equipo que va a ser rival directo, porque sin duda estamos en un equipo en el que si estuviéramos de la mitad de la tabla para arriba sería un éxito sin precedentes. Jugamos, como ya os he dicho alguna vez, con equipos que son filiales, bueno, filiales no, miento, que son cantera de los grandes clubes de este país: Real Sociedad, Athletic, Alavés, Eibar y muchos otros municipios y pueblos en donde hay fútbol de muchísima categoría. ¿Por qué? Bueno, hay maravillosas revistas y hay desde luego un podcast fantástico para todo esto que se va a llamar, verás tú si yo me acuerdo ahora, igual no me acuerdo. Es un podcast de la revista Panenka, una revista que os recomiendo encarecidamente. Vamos a ver si lo encuentro. Yo debería de tenerlo por aquí anotado porque, claro, es que hay que prepararse las cosas, Pedro. Podcast revista Panenka. Tarjeta negra no, puede ser brazalete negro. No, brazalete negro suena un poco raro. Brazalete live, ¿qué es esto? Brazalete negro, sí, brazalete negro, vale, brazalete negro. Ahí os lo dejo, ¿vale? Como recomendación, a lo mejor os están faltando podcast en esta época del año, pues ahí tenéis una cosa que podéis escuchar muy bien. El último capítulo se llama Brazalete Negro, capítulo 26, la trágica leyenda del grande Torino. Bueno, pues si os gusta el fútbol y os gusta el buen podcasting y la buena literatura, ahí está Panenka y ahí está ese podcast. Vale, volvemos a lo nuestro. Bueno, fin de semana de muchísima, como digo, de muchísima actividad. Pero insisto, ¿por qué irnos a ese entorno o a ese contexto que Panenka crea, la revista Panenka, que lleva el nombre de un ilustre jugador de fútbol? ¿Por qué irnos a ese contexto en el que del fútbol se hace fantastiquísima literatura y se habla del fútbol como casi de una expresión artística? Pues mirad, parece muy diferente al fútbol, el arte, pero en realidad están profundamente entrelazados. El fútbol, igual que en el arte, estamos hablando de una expresión humana. Hombre, decir universal a lo mejor es exagerado, pero yo creo que podemos hablar de eso, de universal. Está, como he dicho antes, en todas partes. Un buen regate de Messi, como si fuera una pincelada encima de un cuadro. Los movimientos, la fluidez, la creatividad en el campo de los jugadores, la estrategia. Diría incluso la improvisación, aunque es verdad que hay algunos jugadores que a la hora de improvisar se repiten mucho. Son características o formas que también se encuentran en las artes visuales, que están en el fútbol y que las encontramos en las artes visuales. Las encontramos en la danza, las encontramos en la música. Cuando vemos a un jugador driblar, ¿no estamos viendo una especie de danza? No eran los movimientos de jugadores como, pues eso, como Messi o como Ronaldinho o como Neymar. Ya ves que aquí América del Sur se lleva la palma. No son ciertas coreografías, porque yo cuando le veo a Guillermo entrenar, cuando se preparan las jugadas a balón parado, cuando se explican en la pizarra las estrategias que están entre el ajedrez y el arte nuevamente, cómo un jugador, si se mueve hacia la izquierda, arrastra a otro jugador y abre un pasillo por el que un tercer jugador es capaz de atacar al ver el espacio libre. Son coreografías. O sea, yo cuando le escucho cómo les explica a los chavales si este tira para allá y este otro tira para el otro lado, aquí se abre un pasillo por el que tú, fulanito, puedes subir. Llegas aquí cuando atraes a dos jugadores que vienen a cerrarte, es cuando pasas la pelota al otro lado y allí estará este que llegará al área, driblará y zasca. Gol u oportunidad de gol. Una coreografía, os lo prometo. Es exactamente igual que ensayar una coreografía. Cada cambio de dirección que se propone, cada pase, cada tiro, es, a mi modo de ver y cuando sale bien, una expresión artística llena de ritmo y llena de coordinación. Exactamente igual que podría pasar en una obra de teatro, donde cada uno de los actores o actrices tienen un rol específico, juegan un papel. En el fútbol, cada jugador o cada jugadora tiene un papel concreto y un papel que es fundamental, porque son 11 jugando y hoy en el fútbol moderno, cuando se produce una expulsión con una tarjeta roja, por ejemplo, se desequilibra todo, porque los 11 son fundamentales. El otro día le veía a Guillermo en el descanso, pero sobre todo en los primeros 5 minutos que salimos completamente empanados, recolocar a los jugadores explicando, había dos alternativas, no sabíamos cómo iba a jugar el contrario y Guillermo les dijo, puede que nos vengan a jugar un 4-4-2, 4 defensas, 4 medios y 2 delanteros, o puede que vengan a jugarnos de esta otra manera. Nosotros vamos a estar defendiendo con 4 o con 3 en función de cómo ellos vengan. Como los chavales, que son jovencitos todavía, no terminaron de interpretar por sí mismos, ahí estaba Guillermo, como en una sesión de una orquesta sinfónica, con una batuta, colocando en los primeros 5 minutos a grito pelao con todo su cariño a los jugadores en cada sitio. En ese sentido, parecen directores con su batuta creando una obra, planificando cada absoluto detalle para lograr la victoria. Yo también he visto otras cosas, claro, pero ¿qué voy a decir? Es mi hijo. Creo que en el caso de él es de una concreción milimétrica lo que espera y se lo traslada específicamente a cada chaval. Los estadios de fútbol, que en nuestro caso son todavía pequeños campos, pero bueno, vamos a jugar en Lezama este año, vamos a jugar en la sede de la Real Sociedad también, vamos a jugar en estadios que tienen cierto renombre y en donde han jugado incluso equipos de segunda división. El estadio es el lugar donde esa obra se muestra en vivo, donde se produce un acto único que se puede dar por televisión, que luego puedes ver el vídeo, pero que igual que el arte, que los artes audiovisuales, se produce, y de hecho, muchas veces, ¿no? Ahora tanto lío que está habiendo con el Bernabéu y los conciertos que se programan, es que muchas veces la música y otro tipo de espectáculos se están programando en esos coliseos. Esa interacción entre los jugadores y el público, que crea una atmósfera muy especial, muy muy especial, cuando uno va al Bernabéu o al Camp Nou o a San Mamés, sientes algo, hay una vibración ahí, una vibración colectiva, que es cuando vas a ver, igual que cuando vas a ver una película de cine y se comparte algo y sientes que en esa sala de cine hay algo que se está sintiendo a la vez por parte de mucha gente. Conciertos, presentaciones de obras de arte, son como muy parecidos a esto que estoy diciendo. Pero el fútbol no solamente, aunque pudiera parecerlo, no solamente es un arte en movimiento. También ha sido un tema recurrente en la pintura, en la escultura, en la fotografía, los carteles publicitarios. Las obras de grandes artistas han incluido el fútbol y han inspirado a muchos de ellos. Artistas como Warhol, por ejemplo, inmortalizaron figuras del fútbol en sus obras, lo que demuestra el impacto cultural. Hay esculturas de futbolistas como Pelé o como Maradona que están en pleno movimiento, que han sido captados con toda la esencia de ese movimiento, de esa manera de jugar, de una manera que trasciende por completo el tiempo. Se ha quedado ahí paralizado ese movimiento, esa jugada, ese gesto en una escultura. De la fotografía deportiva no hay mucho que decir. Quizás es de lo mejor que tienen los diarios deportivos, las fotografías, porque por lo demás parecen tabloides, ¿no? En tanto en su formato como en su contenido. Pero la fotografía del fútbol, este fin de semana teníamos un fotógrafo en Guernica y los chavales han compartido por WhatsApp esas fotos y es increíble la manera en que la fotografía capta esos instantes en que los jugadores se están moviendo. Capturar el momento exacto de un gol, ¿no? Que luego vamos a ver a lo mejor en una portada de un periódico. La expresión, el rostro de un jugador, lo vemos también en vídeo por la televisión, la pasión de los aficionados. Todo eso requiere un ojo artístico que narra una historia con una sola imagen o con un solo grupo de imágenes en vídeo, ¿no? Hay fotografías icónicas de Pelé, por ejemplo, levantando en hombros al ganar el Mundial de 1970, que son tan icónicas como muchas otras fotos o fotoperiodismo del que ha teñido el siglo XX y parte del XXI. El fútbol está en cine y en documentales. Escape o Victoria, como era esta película, una en la que jugaban en un campo de fútbol, no me acuerdo ahora cómo era. Evasión o Victoria. En un campo de concentración, documentales sobre Maradona. Los documentales que ahora ponen, los insights esos para conocer a los jugadores de la liga y todo el impacto social y mediático que tienen, ahí está. Y la música y el fútbol. Pues la música en el fútbol siempre ha tenido un lugar muy especial. ¿Qué os voy a contar de los himnos? ¿Qué os voy a contar de la belleza de ese himno de Sevillista seré hasta la muerte? Pues quedan ganas de hacerse del Sevilla cuando uno le escucha a El Arrebato cantar eso, ¿no? Las canciones y los himnos de los clubs o las canciones que se cantan en algunos estadios como el You'll Never Walk Alone, que se canta en Anfield a los jugadores del Liverpool, el Waka Waka de Shakira en el Mundial de 2010. La música ha estado completamente mezclada con lo que es el fútbol y con lo que significa esa cultura futbolística. Animamos a los equipos, pero unen también a los aficionados en esa comunión que yo os decía antes, que es igual que cuando vamos a ver una película, ¿no? Sientes que las emociones se están percibiendo a la vez. Compositores como Morricone, como Hans Zimmer, han creado específicamente piezas musicales inspiradas en la emoción y en la intensidad que tiene el fútbol. Ya veis que no me invento nada, que es que hay una realidad. Una realidad que podríamos resumir en que el fútbol y el arte son realmente expresiones de una misma esencia humana. La pasión, la creatividad. ¿Cuánta creatividad hay en el fútbol cuando el fútbol es bueno? El deseo de comunicar algo más grande que nosotros mismos. Es verdad que luego todo está teñido por el negocio y está teñido por el dinero, la televisión, en fin, este tipo de cosas, pero sea en un lienzo, sea en una escultura, en una canción, sea en un campo de fútbol, el arte y el fútbol nos recuerdan que somos humanos. La gente los jugadores se lesionan, los jugadores sufren. Ahora sabemos también que los jugadores tienen problemas de salud mental. No es de ahora, es desde hace tiempo. En el fondo, el fútbol es una representación de la vida. El otro día se lo decía yo al segundo entrenador, a Aitor. El trabajo que tenemos que hacer con estos chavales a esta edad, que son sub-16, casi todos están en los 15 y algunos en los 14 años. Decía, todavía se les ve a algunos muy niños. Tenemos que ayudarles a convertirse en personitas con valores. Y para eso el fútbol ofrece un escenario donde es posible lo peor, pero es posible también lo mejor. Y os cuento todo esto porque es que ya salvo un fin de semana del mes de diciembre, coincidiendo con las vacaciones de Navidad, y algún fin de semana quizás de la Semana Santa, pues yo diría que por lo menos hasta mediados de junio, cada fin de semana el fútbol va a estar en mi vida. Y os digo una cosa, una última confidencia. Hay veces, se lo he dicho muchas veces a los chavales de mi equipo del año pasado, hay veces que vuelvo del campo, les he visto jugar, han jugado tan bien y he visto un partido tan bonito que no tengo ninguna gana de ponerme a buscar en Dazón o en Movistar ese partido que seguramente me apetece ver del Athletic o del Barça o del Real Madrid o de cualquier otro gran equipo, ¿no? O de la Real. Hay veces que digo, yo ya he visto el mejor fútbol que puedo ver. Porque la tele está muy bien, pero estar en un banquillo y escuchar los sonidos, algún día podemos hablar de esto, los sonidos del fútbol, que además según se van haciendo más mayores los jugadores y las jugadoras son más evidentes. Esos gritos, esos suspiros, ese sonido de la fuerza bruta de un joven que va con todo y que a lo mejor suena como una pierna golpea contra otra pierna o un balonazo. Eso es una cosa que es vibrante y que difícilmente es captada al 100% por las cámaras de la televisión. Aunque es verdad que hoy con la tecnología, esas cámaras súper lentas, a veces vemos verdaderas maravillas. El fútbol como expresión artística o su relación con la expresión artística. Un fútbol que ya os digo, acaba de empezar y que lo vamos a tener aquí. No es que yo lo vaya a traer aquí todas las semanas, ni mucho menos, pero que sepáis que va a estar en mi vida cada semana durante los próximos prácticamente 9, 10, 11 meses. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eu. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles, que tendremos el primer programa de miércoles de curiosidades.